Y a esta hora nos contesta Óscar Jair Hernández, quien es el coordinador político de la campaña, precisamente del fenómeno que está sucediendo y que sucedió y que vamos a ver si va a seguir sucediendo para el próximo 19 de junio, la campaña de Rodolfo Hernández. Don Óscar, bienvenido a Libertadores Online. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo a ustedes, su mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Don Óscar, preguntarle en primera instancia, bueno, antes de pasar a otros temas, yo quisiera preguntarle, es en lo que se ha hablado en los últimos días, en las últimas horas, de los famosos debates, si Rodolfo Hernández va a asistir o no a los debates. La gente parece que lo quiere pedir y lo quiere ver en los debates. ¿Rodolfo le ha dicho algo? ¿Le ha confirmado algo?
Mire, Rodolfo ha manifestado en múltiples ocasiones que él sí le gustaría asistir a debates, pero no a debates en donde le hagan preguntas para contestarlas en 1 minuto o en 45 segundos. Si a él le plantean un debate en donde él pueda hablar con tranquilidad, hablar de la propuesta, de cómo va a organizarse, de cómo va a trabajar, él va a ir a los debates. Pero él no va a ir a debates donde las respuestas tienen que hacerse en 1 minuto. Además, quiero que tengan en cuenta algo, la estrategia digital del ingeniero siempre ha estado presente en su vida política y en su campaña. Y la última vez que no fue al debate de Caracol, Caracol tuvo 30.000, 37.000 personas conectadas y ya Rodolfo está alcanzando hasta las 70.000 personas conectadas. Así que la estrategia de Rodolfo está funcionando más en lo individual que con los canales comerciales. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta también.
Exactamente. Entonces, eso quiere decir que los medios de comunicación que quieran hacer debates en estas 3 semanas deben cambiar su metodología, porque sabemos por costumbre que los debates son de respuestas de 1 minuto, minuto y medio, con todas estas mecánicas que son muy rápidas además. Entonces, si los medios cambian su metodología, Rodolfo asistirá a los debates. Si no, no asistirá.
No, no asistirá porque él lo ha repetido 1000 veces. Yo no puedo hablarle a los colombianos en 45 segundos. Eso no tiene sentido. Lo dijo en el primer debate que fue a la revista Semana cuando dijo: ustedes pretenden venir a los otros contrincantes, ustedes pretenden venir a decirle al país que pueden cambiarlo cuando en 25 años no han sido capaces de cambiar absolutamente ninguna estructura que tiene más de 22 millones de personas viviendo en la pobreza. Si cambian esa forma de donde Rodolfo le puede hablar a los colombianos y explicarles qué es lo que va a hacer en su plan de gobierno, es muy probable que tengan al ingeniero en canales comerciales.
Bueno, y entonces está el anuncio que nos hacen desde la campaña de Rodolfo Hernández, que pues venía especulando todo este tema de los debates a los que asiste o no Rodolfo Hernández. Óscar, quien es el coordinador político de la campaña. En nuestro programa está invitado el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Alejandro Pachajoa, quien le tiene la siguiente pregunta. Decano.
Óscar, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Una pregunta a propósito del plan del programa de gobierno que estoy leyendo aquí en internet, radicado ante la registraduría, para que hablemos de cosas escritas y no de lo que han dicho los medios. Mire, lo siguiente, dice en la primera parte, cuando se refiere al Estado Social de Derecho, dice así, permítame se lo leo, dice: y la respuesta que buscamos no se limita a repetir torpezas del tipo necesitamos más plata, porque plata hay. Lo que no tenemos en el sector público son suficientes personas que sean dignas, pulcras, responsables y que tengan una moral que las lleve a decir no ante los intentos de los bandidos. Bueno, sigue allí. Plata, dicen ustedes, sí hay, atacan directamente la corrupción, lo cual me parece loable en su campaña, me parece que eso es lo que hay que hacer. Pero permítame una pregunta, ¿ustedes han calculado cuánto le cuesta al país la corrupción y la incapacidad que ustedes denuncian? ¿Cuánto cuesta eso en plata? ¿Y por qué la campaña de ustedes parte de que plata sí hay para desarrollar todo lo que el país necesita?
Según una fuente oficial como es la Contraloría de la República, a los colombianos la corrupción les cuesta 100 millones de pesos por minuto, viernes, sábado,
Por
domingos
minuto.
y lunes festivos también, es decir, casi 55 billones de pesos en los estados de investigación de corrupción que tiene el país. Entonces, pónganse ustedes a pensar lo siguiente. Si hay sectores como, por ejemplo, por decir algo, el sector de la educación que se arregla con 3 billones de pesos en materia de infraestructura, pero en infraestructura vial se están robando costando aproximadamente 5 billones de pesos. Entonces, ahí es donde está la solución del ingeniero cuando manifiesta que plata sí hay. Si ustedes, si los colombianos, o el gobierno nacional, impiden que se sigan robando la plata en materia de infraestructura vial, esos dineros tendrán a servir para el tema de educación, para el tema de salud, para el tema de las vías del campo. Lo que hay que parar, como el ingeniero lo ha dicho de una manera pues muy concreta, es parar la robadera, quitarle la chequera a quienes tienen la generación del gasto y que lo único que hacen es hacer componentes para que las obras no se terminen, sino al contrario, para que no se hagan, y de esa manera con abogados y actividades indebidas terminen demandando al Estado parte de la plata que se roban con las obras. Eso es lo que él ha venido a manifestar.
Muy bien, Óscar. Entonces esto coincide con algo que ha dicho el ingeniero, que también está escrito. Yo estoy hablando de lo que está escrito en el programa de gobierno. Mire una cosa, él ha dicho austeridad en el gasto público. ¿Cómo hacemos para que la austeridad sea por lo alto y no que la austeridad sea que no haya papel en los juzgados, que no haya tóner para imprimir, que el policía no tenga gasolina para la moto y le toque de su bolsillo? Porque hemos conocido medidas de austeridad. Yo he sido en el pasado funcionario público y la austeridad que han dicho todos los gobiernos ha sido que no hay papel y me toca comprarlo a mí de mi salario.
Aló, aló, ¿me escuchan?
Sí, señor, lo escuchamos.
Bueno, mire, efectivamente, sí, el tema no es reducir de 3 rollos de papel higiénico en una oficina a 2. El tema es una austeridad en donde hay funcionarios que gastan, por ejemplo, en camionetas 18 millones de pesos al mes. Eso no tiene ningún sentido. Nosotros en la reducción del gasto público vemos cómo hay un alcalde que para firmar un decreto tiene que firmar debajo de él 7 y 8 abogados más. Hoy tuvimos inclusive una noticia aquí en la ciudad de Bucaramanga donde el alcalde expidió un decreto de protección de zonas ecológicas y dentro del decreto se establecía que había que darle un interés prioritario en materia de interés público a las zonas sin importar donde quiera que estuvieran. Es decir, el alcalde de Bucaramanga sacó un decreto para declarar de utilidad pública terrenos en un municipio ajeno al de él. Y cuando usted mira ese decreto y mira ese error jurídico tan grande, no entiende cómo 7 abogados llegaron a firmar ese decreto y nadie se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Entonces lo que hay que hacer es revisar cómo están funcionando las entidades estatales, porque en muchas de las ocasiones hay cargos que se los entregan al hijo del diputado, al hijo del concejal, al primo del alcalde, a la cuñada del gobernador, y entonces lo que hace el gobernador también es cambiarse esos puestos de institución a institución. Eso no puede seguirse dando. Sabemos que son unas nóminas paralelas y eso es lo que le está generando un gasto muy grande al Estado colombiano. Si usted mira, no es posible, dice el ingeniero, no lo digo yo, que el presidente tenga 15 camionetas blindadas solamente para su servicio. No es posible que el presidente tenga 4 aviones a su servicio. Y como ustedes muy bien saben, cuando se trata de tornillos, de tuercas y de maquinaria, ahí a los 5 años se está depreciando el bien. Entonces las camionetas que compran hoy por un valor de 600, 800 millones de pesos, cada 5 años toca sacarlas de circulación porque ya no sirven. Esa es la clase de cosas donde el ingeniero dice que hay que atacar profundo para ahorrar la mayor parte del dinero y poderle determinar o poder establecer que esos dineros vayan efectivamente al interés de los ciudadanos. Viene un trabajo y una reforma administrativa muy grande donde el ingeniero no le va a temblar la mano para ahorrarle cada peso a los colombianos. Como él mismo lo dijo, yo hubiera podido gastarme 27 mil millones de pesos en mi campaña diciendo mentiras, diciendo que me había gastado un montón de plata por esos 6 millones de votos que saqué. Pero si ustedes lo conocen y se dan cuenta, el ingeniero hasta ahora gastó 3 mil millones de pesos y es la campaña más austera en toda la historia de la presidencia de la República en los últimos 100 años.
Óscar, también preguntarle, usted como coordinador político de la campaña de Rodolfo Hernández, la invitación que hizo en horas muy temprano hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le invitó a los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta, tanto Gustavo Petro como a Rodolfo Hernández, los invitó a una reunión para, obviamente, concertar y hablar sobre los temas y proyectos que hay en curso en la capital de la República. ya consultaron ese tema con el candidato Rodolfo y tienen alguna respuesta a la alcaldesa de Bogotá?
Hay que esperar a ver qué dice el ingeniero de forma personal con su estrategia, pero si usted me lo pregunta a mí como equipo, nosotros no estamos pensando en hacer alianzas ni acuerdos, mucho menos cuando se ha venido trabajando durante 2 años y medio esta campaña con los colombianos para venir ahora entonces a mirar qué gran acuerdo nacional podemos hacer justo en el momento justo en donde el ingeniero viene ganando las elecciones de una manera arrolladora. Hemos aguantado insultos por parte de la campaña de Petro, como usted no se imagina, insultos de forma personal, familiar, sociales, económicos, inclusive unos ataques que ponen en peligro la misma vida de los familiares del ingeniero. Y de la noche a la mañana, cuando salen las encuestas de que el ingeniero ya está en el 52% de intención de voto de los colombianos, entonces pretenden llamarlo a que se siente con Petro para tomarse una foto y decirle después a los colombianos que el ingeniero está valorando el trabajo de la campaña de Petro. Eso ahorita no se está pensando. Lo único que estamos concentrados es en decirle a los colombianos cuál es nuestro programa de trabajo, porque aún tenemos el 30% de colombianos que no conocen al ingeniero Rodolfo Hernández y tenemos que darlo a conocer para tener esa intención de voto que necesitamos.
Pero, Oscar, ese claro, o mejor, aclaremos en el hecho de que la invitación de la alcaldesa Claudia López es para hablar sobre Bogotá y la relación que tendría el posible presidente de nuestro país con la alcaldía mayor de Bogotá, más no está anunciando una reunión para una posible alianza o apoyo, porque sabemos que la alcaldesa como funcionaria pública pues no puede participar en política. Entonces, más bien le cambio.
Pero hay cosas vedadas. Lo que usted está manifestando es importante y eso se evaluó, pero hay cosas vedadas. Angélica Lozano en este momento está en reuniones con Petro y ahí hay que tener mucho cuidado con lo que se está planteando. No se les olvide que el secretario de gobierno de Claudia López entró en la campaña de Petro también. Así que hay que andar con mucho cuidado, con pies de plomo, porque vuelvo y le repito, el ingeniero lo que le quiere es hablar a los bogotanos. Hay que hablarle a los ciudadanos que están viviendo el día a día en su Transmilenio, de calle en calle, la falta de seguridad, la falta de infraestructura vial en Bogotá. Eso es lo que el ingeniero quiere hablarle, pero directamente a los ciudadanos.
Pero entonces, usted lo dijo hace un momento, igual no se le ha consultado directamente al ingeniero de si se reuniría con la alcaldesa y esperaríamos esa respuesta, ¿sí?
Sí, señor, hay que esperar la respuesta a la decisión que tome él con el estratega. La posición que yo le estoy dando es la que tenemos nosotros como asesores y como campaña. Tenemos ahí un temor frente a eso porque no queremos que al ingeniero en este momento lo hagan caer en conciliaciones políticas, sino única y exclusivamente que se concentre en el trabajo que está desarrollando con los colombianos.
Oscar, una pregunta. Esto es pedagogía electoral, la que hacemos en la universidad. Permítame una pregunta en ese sentido. El programa de gobierno que tengo aquí en mi computador, que radicaron ustedes ante la registraduría, critica el modelo neoliberal que condenó al agro a ser improductivo y a que tuviéramos que importar productos que antes se podían cultivar y se producían en nuestro país, y habla de una solución para eso. En la academia, la crítica al neoliberalismo ha sido muy tradicional y es muy popular, pero el neoliberalismo, las medidas neoliberales en América Latina que entraron por algo que se llamó el consenso de Washington, no se puede desconocer que han logrado por lo menos una estabilidad macroeconómica que necesitaban estos países. Esa crítica que le hacen ustedes al neoliberalismo, ¿en qué consiste? Y esa idea de no importar, ¿consiste en de alguna manera encerrarnos de nuevo al exterior?
No. ¿De qué consiste la crítica a la política neoliberal que tiene el ingeniero Rodolfo Hernández? En la discusión que tuvo con el campo. No era posible que nosotros compitiéramos con los precios que tenían los cultivadores en los Estados Unidos, que son subsidiados por el gobierno, frente al abandono que tenía el gobierno con los campesinos colombianos. De tal manera que si, por ejemplo, una libra de maíz que era subsidiada en los Estados Unidos, siempre sería más barata traerla de allá hasta acá que producirla en Colombia. Eso para el consumidor era muy importante. para nosotros como consumidores era valioso, pero terminó destruyendo el agro y el campo colombiano y a los campesinos de este país. ¿Qué es lo que propone el ingeniero? Que esa política neoliberal se reevalúe para mirar de qué forma el Estado colombiano apoya a los campesinos de Colombia para que sean igual de competitivos a otras regiones. En estas correrías que he hecho yo, llevando el mensaje del ingeniero, tuve la oportunidad de llegar a Arauca, perdón, a Villavicencio. Y era increíble que ese día que estuve en Villavicencio llegaron dos camiones repletos de plátano ecuatoriano. A mí que alguien me explique cómo dos camiones entran del Ecuador hasta los llanos orientales para vender plátano, y que sea más barato que ni siquiera producir el plátano ahí mismo en el Meta. Eso es completamente absurdo. Esa es la revaluación que quiere plantear el ingeniero. Pero no cerrarnos al consumo del exterior, sino en darle prioridad a los campesinos para que puedan producir en el campo de forma competitiva. Y eso requiere transformar la carretera, entregarle subsidios a los campesinos en contraprestación de lo que produzcan, y en fin, digamos unas mejores condiciones de vida como la salubridad pública, que es tan importante para los campesinos en Colombia, y la protección del agua.
Óscar, muchas gracias. Una consulta obligada, somos una universidad. En cuanto a educación, sabemos que él tiene una candidata vicepresidencial que ha dedicado su vida a la educación y a la educación superior. Cuéntenos, grosso modo, cuál es la política educativa que está en el programa de gobierno que hemos estudiado aquí con juicio.
Mire, ingeniero, lo que más ha dicho y lo que más le he escuchado yo en las últimas semanas es la importancia que tiene darle la oportunidad a las personas de que estudien, porque muchos de ellos se quedan sin la oportunidad de estudiar por los exámenes de admisión. Y obviamente ahí viene la crítica que le hacen al ingeniero cuando le dicen que no todo el mundo puede estudiar porque no existe la infraestructura académica y la infraestructura en materia académica para hacerlo. Pues a eso mismo es a lo que le apunta el ingeniero, a que se dejen de robar la plata en Colombia para aumentar la infraestructura educativa en el país y que sean los mismos estudiantes quienes con su proyección académica evalúen la posibilidad de continuar o no continuar siendo patrocinados por el gobierno. Es decir, si un muchacho logra entrar en primer semestre y definitivamente no cumple con la rigurosidad académica que debería tener, pues el Estado no lo puede apoyar. Pero lo que el ingeniero ha manifestado es que hay que apoyarlos a todos, porque muchas veces en un examen de admisión de 100 personas, el número 101 y 112 quedan por fuera. ¿Qué diferencia hay entre el 101 y el 99 o el 100? Puede que ninguna, algunas milésimas de un examen, por ejemplo, en materia de matemáticas, en donde por una milésima el muchacho se quedó y por el tanto no puede estudiar. Eso es lo que el ingeniero dice que hay que atacar, porque las oportunidades para los jóvenes tienen que darse en educación de todas las formas. Y sí, usted lo está diciendo, la doctora Marilén Castillo, muy allegada a Uniminuto por obvias razones que todos aquí ya conocemos, es experta en educación virtual. Entonces hay que llevarle esa educación a los campesinos para que no salgan de la producción de su tierra ni de sus familias, para que se vayan a las ciudades a aguantar hambre, penurias, situaciones de vivienda y puedan estudiar desde sus casas. Para eso que se requiere también, pues que no se roben la plata del internet como se la robaron en centros poblados y que centros rurales puedan tener internet como se lo merecen los colombianos. Ahí hay una manera distinta de ver la política, una manera distinta de ver al país, y eso es lo que estamos apuntándole para que el ingeniero llegue al gobierno a demostrarle a los colombianos que sin robarse un peso, la plata siempre alcanza.
Óscar, y para finalizar nuestro diálogo, tocarle el tema del cual lo han atacado a Rodolfo Hernández en las últimas horas, en los últimos días, de la mujer, porque pues él dio una declaración que él mismo dice que fue tergiversada, que no le dieron a entender bien, sobre que las mujeres deberían estar en la casa criando sus hijos. Y claro, muchas comunidades y obviamente las mujeres, pues se sintieron muchas de ellas ofendidas, ¿cierto? ¿Qué papel ha jugado la mujer en la campaña de Rodolfo Hernández y qué papel va a jugar la mujer si llega a ser presidente?
Mire, vamos a tocar tres temas que son fundamentales y vamos a ver del primero y más sencillo. A él no le preguntaron por el papel de la mujer en su gobierno. A él le preguntaron por el papel de su mujer, de su esposa, la señora Socorro, dentro del gobierno. Y él, de manera muy clara, dijo que ella no iba a tener ninguna incidencia del gobierno porque los colombianos están escogiendo como presidente a Rodolfo Hernández, no a su esposa. Por lo tanto, su esposa no tiene por qué ir a tomar decisiones administrativas de quién se contrata, quién no se contrata, si se están haciendo bien las cosas, si tiene que regañar a un ministro o no regañar a un ministro. La señora Socorro nunca ha sido una ama de casa, ha sido la gerente de una compañía constructora de mucho tiempo atrás y es el principal baluarte de Rodolfo Hernández en esa riqueza que él ha hecho como empresario. Segundo, nosotros venimos de una sociedad, y él lo entendió de esa forma, cuando dijo que la mujer había tenido que salir precisamente a trabajar al mercado laboral porque el país, y no solamente el país, sino el mundo entero, había generado una depreciación de la vida como familia. Antes era el hombre el que salía a trabajar y su mujer cuidaba a sus hijos, tenía su hogar, le entregaba la educación a esos niños que podían tener en pareja, pero lastimosamente, como se dieron las cosas económicas, tuvo que abandonar a sus hijos, abandonar el hogar, dejar a sus hijos en un colegio por salir a trabajar para poder sobrevivir. Esa es una realidad que ninguna feminista puede negar. Y tercero, si usted me pregunta a mí por el papel de la mujer que tendría dentro de un gobierno del ingeniero Rodolfo Hernández, quiero recordarle a los oyentes que las únicas concejales en la ciudad de Bucaramanga, de los 19 concejales que hay, son tres mujeres, y las tres mujeres las puso el movimiento de Rodolfo Hernández porque las tres encabezaban la primera línea de la lista cerrada. Rodolfo colocó una diputada de las tres diputadas que existen en el departamento de Santander, y siempre en sus listas que él ha hecho a través del movimiento, siempre las han encabezado las mujeres para que sean ellas las que tengan la primera opción de llegar. En su empresa el 78% son mujeres y en la campaña el 67% de su equipo de trabajo son mujeres. Así que decir que el ingeniero es una persona misógina, cuando fue el único alcalde que colocó la bandera gay en su momento como respeto a la diferencia por los demás en Colombia, o que le digan que es una persona machista cuando toda su empresa, la mayoría de su empresa trabajan mujeres y en su gabinete trabajaron la mayor parte de mujeres, simplemente es un ataque, no digo yo miserable, sino mal acomodado en medio del susto que se está teniendo por el ascenso que viene teniendo en las encuestas. Rodolfo es una persona que siempre, siempre le ha dado valor a la mujer y siempre ha trabajado con las mujeres porque él dice que las mujeres roban menos que los hombres porque tienen unos principios éticos mucho más altos que los que tenemos nosotros.
Oscar, aquí también participan en el programa, obviamente, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que hacen parte de Libertadores Online. Rosa María, última pregunta.
Bueno, yo le quería preguntar acerca del comentario que hizo el candidato, sí, Rodolfo, diciendo pues de que apoyaba y admiraba en parte el pensamiento de Hitler, ¿sí? No pensó en que en algún momento eso le podría afectar en su campaña, pues ya que sabemos, sí, claro, ya que sabemos pues quién fue Hitler, todo lo que hizo, todo lo que causó. Entonces no sería como algo pues que afectaría así su campaña estando en esta última semana de decisión.
Pues mira, lo que pasa es que eso fue un comentario que él hizo aproximadamente hace 6 años en la ciudad de Bucaramanga. En el departamento de Santander nosotros ya tenemos la claridad sobre el asunto. Pero ahora que él se vuelve, público en el contexto nacional, entonces aparece nuevamente el audio en donde personas, por ejemplo, como tú, no conocen a profundidad qué fue lo que pasó. El ingeniero ha explicado mil veces que él tuvo un lapsus, que la frase que él dijo en esa entrevista en el diario Vanguardia Liberal en su momento le correspondía era a Einstein. Entonces, cuando suelta la frase, él dice de un pensador que yo admiro mucho que es Hitler, pero no era Hitler, era Einstein. Él pidió disculpas por eso, inclusive ya se reunió con la comunidad judía en dos oportunidades, aclaró la situación de lo que él había dicho, lo explicó de la manera más humana y posible, pero obviamente quienes de pronto no conocen el contexto, hoy en día pueden pensar que el ingeniero efectivamente admira a Hitler. No, fue que tuvo un lapsus por decir Hitler y no dijo Einstein, que era la frase que él efectivamente dijo él, y la frase era que no pretendamos que las cosas cambien cuando siempre hacemos lo mismo. Esa frase es de Einstein, y efectivamente sí le ha hecho daño a la campaña y ha tenido que salir a explicarla una y un millón de veces y tendrá que seguirlo explicando, porque digamos que el ingeniero tenía un desconocimiento nacional de casi el 67% en Colombia, entonces quienes hasta ahora están conociéndolo y llegan de pronto a las redes sociales y ven esa noticia, pues hay que explicársela de la mejor manera posible, como lo estoy haciendo yo en este momento.
Bueno, pues es Óscar Yair Hernández, quien es el coordinador político de la campaña de Rodolfo Hernández, atendiéndonos estos minutos y aclarándonos diferentes perspectivas, posiciones, afirmaciones que ha tenido el candidato que ha pasado a segunda vuelta y que pues es un candidato muy particular, que es tendencia en estos momentos y que fue la gran sorpresa de la jornada electoral del domingo anterior. Pues Óscar, muy amable por estar con nosotros y estaremos atentos entonces a lo que pase en estas tres cruciales semanas muy importantes. Muy amable por estar con nosotros. Gracias.
A ustedes por la invitación, un saludo a todos sus oyentes, su mesa de trabajo, los estudiantes que la acompañan y muy agradecidos por estos espacios que nos brindan para poder hablar de mi ingeniero. Muchas gracias y feliz tarde.
Muchas gracias entonces a Óscar Yair Hernández, coordinador político de la campaña de Rodolfo Hernández, 12:53 del mediodía. Una pequeñísima pausa y venimos con el cierre del tema de Rosa María. Ya venimos.